Acuérdense, mientras que leemos esto, mientras pasamos por el estudio este día, una de las frases que cantamos, dijimos, tú eres, yo soy tuyo y tú eres mío. Efesios capítulo 4, empezando el versículo 1, Pablo escribe, por eso yo estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. No es difícil. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Eso no es difícil, ¿verdad? Claro que sí. Mientras leemos algo así como vivir una vida merecedora del que no somos merecedores, siempre decimos, sabemos que no lo somos, pero realmente sí podemos vivir vidas merecedoras. Y eso es lo que Efesios se trata. ¿Pueden ustedes orar conmigo? Padre, es un honor enseñar este libro. Las bendiciones contenidas ahí, las promesas, las gloriosas promesas. Nuestro es casi imposible de comprender. Y aún así, como creyentes, señores, es nuestro deseo de vivir esas palabras, esas vidas merecedoras. Y a pesar de todos los tiempos, las veces que la hemos regado y que la hemos hecho desastre, este día venimos a este pasaje de la Escritura frescos. Y pido por una extra dosis de bendición a cada uno, a cada vida aquí puesta, de realmente creer lo que vamos a aprender en este tiempo de Efesios. Que solamente son 6 capítulos y vamos a durar un año y medio. Así de rico es. Así que emocionanos, Señor. Y así como a tus discípulos, Señor, pedimos también nosotros, aumenta nuestra fe. Que podamos vivir esas palabras, esas vidas merecedoras. Y oro, Señor, que si hay siquiera uno aquí, alguien que no has vuelto a nacer, toca al corazón, a sus corazones, y diles que ese es el tiempo que tú has esperado por ellos, impacientemente, y puedes decirles, tú eres mío y yo soy tuyo. Así que toca en el corazón de ellos, Señor, y pídeles que sean tuyos. Para otros, Señor, especialmente por el trabajo que hiciste en el retiro de las mujeres, que tú nunca falles en hacer más de lo que yo digo que vas a hacer, y ese es realmente el caso. Si hay algunas cosas sueltas, Señor, apriétalas este día, que podamos enamorarnos más de ti que nunca más antes. Y todo esto oramos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. La palabra Efesios literalmente quiere decir darling o amada. Es una vida, una iglesia muy especial para Jesús. Es su iglesia amada. Pero una de las cosas que el Señor ha hablado a mi corazón durante los años acerca de ustedes es que ustedes son su darling, ustedes son su amada, su ciudad no quiere decir esto, pero el Señor está celoso por este trabajo. Él está orgulloso de todo lo que hemos sido y nos hemos convertido. La verdad es que no todo el tiempo se miró de esta manera. Cuando llegamos aquí, atrás en 1995, créanme que no nos miramos ni siquiera cerca de hacer una iglesia. Me acuerdo estando en la sala de nuestro apartamento de una sola recámara, Paula y yo y 6 de nuestros más cercanos amigos, preguntándonos, ¿cuándo la gente va a venir? ¿Cuándo la gente va a venir a esta iglesia? ¿Cuándo la gente va a ser salva? Tenemos iglesia en un apartamento de una sola recámara. Me acuerdo de las inconveniencias, si queremos llamarlas de esa manera. En nuestro apartamento 414, esa era una iglesia. Me acuerdo de la gente, no solamente porque éramos solamente 6 de nosotros, y aquellos que eran, notábamos aquellos que venían de nuevo. Teníamos un perro que tenía 15 años casi en ese tiempo, 125 libras, un afrodisíaco, perro boxer. Y en ese tiempo de su vida tenía 14 años, un poquito más. Y él tenía control de la casa totalmente. Y eso quiere decir que cuando la empezamos la iglesia, él no cambiaba dónde sentarse. Él miraba a la gente y los miraba si estaban bien. Se sentaba a los pies de ellos, recargándose en ellos. Él tenía su preferido lugar al final del sofá. Y porque él era muy viejo, sus extremidades se entiesaban. Tenía artritis, ahora lo entiendo yo. Él llegaría a la persona que estuviera sentado en su lugar, en su preferido lugar, y los miraba fijamente. Y como dicen que los padres no pueden hablar, pero él podía hablar perfectamente inglés o español o lo que fuera. Y la gente, la persona que estuviera sentada en su lugar, entendían que estaban en su lugar y que tenían que moverse. También había tiempos cuando mi perro era muy viejo y era muy grande. No puedo hacerlo más delicado, que pasaba gas. Y siempre alguien que llegaba nuevo a la iglesia decía, decían, ¿qué es ese olor tan horrible? Y el resto de la gente le decía, es el perro moto, se va a disipar el olor, no te preocupes. Y la gente se imponía eso, y la gente empezaba a querer al perro. Y el Señor y yo íbamos caminando por la mañana por esas memorias, en lo que nos hemos convertido ahora. Y nunca habíamos podido adivinarlo en ese tiempo. Pero hemos sido más cercanos al mapa del Señor. Él sabía lo que íbamos a hacer y Él sabía lo que íbamos a convertirnos. Y Él sabe dónde vamos y Él sabe como individuos dónde estamos ahora mismo. Estamos ahora, tenemos que decirle, estamos aquí, Señor, y ayúdanos a hacer lo que tú quieres que seamos. Pero la verdad es que no sabemos a dónde vamos. De esa manera era la situación en Éfeso. Es una iglesia de sangre azul. Sus comienzos fueron fundados por el más grandemente usado por Dios, el apóstol Pablo. Su primer pastor del tiempo completo fue Timoteo, el hijo de Pablo en la fe. Y durante los años, el que estaba el anciano de esa iglesia era el amado apóstol Juan. Los comienzos de la iglesia no se ponían a ser mejores en ese tiempo para esa iglesia. Y aún así no terminaron bien. Esta carta es tan importante que esa iglesia en Éfeso es la única iglesia que tenemos las dos cosas, el principio y el final de la iglesia. No quisieran ustedes alguna vez que Dios nos enseñara tu final. ¿Vamos a terminar bien? ¿Vamos a amarte más al final de lo que te amamos ahora? Pero la iglesia de Éfeso no lo hizo. Y en este libro, en este maravilloso libro, vamos a aprender cómo y no hacer las cosas que les pasaron a ellos, no nos pasen ahora. Acuérdense de la palabra darling, eso es lo que quiere decir Éfeso, darling, amada, querida. Y el Dios, Señor, quiere saber, que quiere que sepan ustedes que ustedes son amados, son sus darlings, son sus amados de Dios. Él quiere hacer cosas que nadie ha hecho antes por medio de ustedes. Hemos tenido enemigos, ciertamente hemos encontrado ataques espirituales, y como hemos cantado en la canción, nos hemos dado cuenta que no hemos estado solos, aunque pensábamos que lo estábamos. Y hemos llegado aquí. Admitiéndolo, no nos miramos como gran cosa aún. Pero acuérdense que Dios mira adentro, no como los hombres lo hacen. Jesús estuviera impresionado. No estuviera muy impresionado si tuviéramos una facilidad de 5 millones de dólares. Pero lo que necesitamos saber es lo que le impresiona a Él. Es nuestro corazón, tu corazón. Y tu fidelidad y tu entrega. Mencionaré esto nuevamente al final del estudio, pero todos estos años atrás, cuando fui llamado a ser pastor, nosotros luchamos con nuestro llamado, todos lo hacemos. Y me acuerdo que finalmente yo le dije, Señor, si tú me has llamado a hacer eso, soy tuyo. Pero es lo que dije, y no lo dije muy arrogantemente. Le dije, Señor, si voy a ser un pastor de una iglesia, no quiero vacilar, quiero ser alguien en una iglesia que sea cometida y entregada a ti. Y el Señor me habló a mi corazón. Y tan claro como él podía haberlo hecho, me dijo esto. Dijo, Ron, si puedo encontrar esa iglesia, yo cambiaré al mundo por medio de ella. Tan grandioso como eso suena, Dios ha estado haciendo eso por medio de nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es proponernos en nuestro corazón de terminar bien. Vamos a aprender por medio de Éfeso. El pasaje de la Escritura donde comencé, no vamos a estudiar versículo por versículo aún, lo hacemos hasta la próxima semana, pero cada vez que leemos una vida, de vivir en una vida entregada, de vivir muy honestos y vivir muy vivir honestamente y humildes y tolerantes, esos mandamientos son muy imposibles para nosotros, y esos, la verdad es que sí son imposibles, a menos de aprender cómo hacerlos. Efesios va a hacer eso por nosotros. Me han oído repetidamente por medio de los estudios de los Efesios, es un designado por Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros y en nosotros. Los últimos tres capítulos son como de respuestas de lo que ha hecho, y eso es como vivimos, basados en lo que Él ha hecho. Necesitamos aprender, y Efesios nos va a enseñar el poder que tenemos disponible a nosotros para hacer estas cosas. Pero a menos de que tengamos una fundación, un cimiento para saber hacerlos, entonces como Éfeso nos van a hacer falta esas cosas. Así que los primeros tres capítulos vamos a estar muy, muy largo tiempo en esos tres capítulos. Son doctrinales. Y cuando digo la palabra doctrina, la gente empieza a bostezar y decir, es aburrido. Pero créanme que no es nada de eso. No es aburrido, es excitante, es emocionante. Porque la doctrina que es verdad tiene la poder para cambiar gente como ustedes y como yo. Y la gente que está haciendo, y que nos está haciendo, y que nos está haciendo todavía construyendo. Es la doctrina, cuando es verdad, tiene el poder de cambiar pecadores como nosotros. Nos convierte en santos. Vamos a darnos cuenta la próxima semana. Ustedes y yo, créanme que somos los santos de San Antonio. Y como les dije hace un momento, el Señor está celoso por ese trabajo, está celoso por ustedes. Porque en un punto les ha traído a ustedes a hacer este trabajo. Nadie aquí se zafa fácilmente. El Señor va a insistir de que ustedes caminen de tal manera que traiga honor y gloria a Él. Todos los libros de la Biblia tienen un propósito. Y este propósito es ustedes. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice, versículo 12, perdón, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra y servicio, edificar el cuerpo de Cristo. Eso es lo que hace este libro, y para saber lo que es Dios y lo que ha hecho por nosotros, quién somos nosotros en Cristo, nuestra propia identidad. Y es lo que falta, eso es esa identidad, falta en nuestras iglesias esos días. No lo que la gente piensa de nosotros, pero lo que nosotros que necesitamos saber, y quiénes somos en Cristo. Necesitamos saber cuál es nuestro propósito en la vida. No solamente esas cosas, pero también vamos a darnos cuenta de cómo vivir esas vidas merecedoras de las que hemos hablado hasta ahora. Y también Efesios como libro es muy práctico, en una valiosa instrucción para nosotros. Vamos a aprender a entender cómo vivir como matrimonios, cómo podemos ser mejores padres, y cómo ser mejores empleados, mejores empleadores. Cómo funcionar como cuerpo de la iglesia en la unidad del Espíritu. Cómo ayudar y exhortar a los demás. Una de las maneras de los retiros, como puedes ver las gentes cómo se juntan en maneras de que son increíbles. Una de las mujeres que lavó los pies ayer en el retiro, yo creo que fue el viernes en la noche, y dijo, Pastor Ron, gracias. Y yo le dije, ¿gracias de qué? Por dejarme hacer eso, dijo ella. Gracias a ustedes, mujeres, que ustedes tuvieron la oportunidad de ver el funcionamiento del cuerpo en acción. De aprender cómo funcionar, ayudar unos a otros en vez de depender de los otros. De cómo evitar el pecado y la tentación, especialmente la inmoralidad sexual. Y aprender cómo apacientar o derrotar los ataques del enemigo cuando va contra nosotros. Y hacer muy, muy buenas prácticas de cómo perdonar, de cómo controlar nuestro coraje. Todo eso está en este libro. Por eso, hablando de los Efesios, Ray Glory Jones, él dijo, es difícil de hablar de él, el libro de los Efesios, en una manera controlada, por su grandiosidad y por su simplicidad también. Brother Jones tenía un comentario de tres volúmenes, tres libros escritos en estos tres primeros capítulos de Efesios. Efesios es la joya de las epístolas de Pablo. Era una carta escrita por cuando estaba en Roma, cuando era prisionero allí, en el año 60 después de Cristo. Pablo era un hombre, cuando él escribió esa carta, que era quizás un poquito más joven que lo que yo soy. Como todos ustedes saben, por un largo tiempo han habido mi afinidad al apóstol Pablo. ¿Sabe? Yo siento que lo conozco muy bueno, siento como lo que entiendo su corazón. Mientras él escribía esa carta, ustedes sabrán que Éfeso era un deseo de Pablo de ir allí. Era una de las cosas que Dios había dicho, ok, te voy a mandar allí, pero no puedo esperar a hacer el trabajo de ti. Pero tres veces el Espíritu le prohibió ir allá. Eran esos tiempos cuando el apóstol Pablo decía, Pablo, Señor, estaba seguro que tú me mandarías allí. Y era esa la señal, pero no era el tiempo todavía. Y cuando finalmente el Señor abrió la puerta, una gran puerta para un ministerio efectivo. Y por eso esta iglesia era muy grande para Pablo. Era una región de medio millón de gentes, estaba localizada en un lugar que se llama Turquía en estos tiempos. No era como una ciudad como nosotros, no era un centro cultural muy, muy grande. Estaba dada a la alabanza de dioses paganos. Uno de ellos era Diana, otro dios de ellos era Artameo. Y uno de esos dioses de Efesio era una economía muy grande, en creciente cada vez en ese tiempo. Ustedes podrían ver que Efesios era un lugar como en estos tiempos hay ciudades, populada, malvada, perdida. Y en manera de que nosotros podamos entender este libro, tenemos que entender esta iglesia. Así que les pediré que, por favor, volteen sus Biblias en Hechos capítulo 19, para ver cómo empezó la iglesia de Éfeso. Y vamos a hablar acerca de cómo terminó esa iglesia también. El primer versículo de Hechos capítulo 19, mientras Apolos estaba en Corintio, en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Era un momento de euforia. En un momento decía, yo sabría, Señor, decía Pablo. Cuando nosotros llegamos a San Antonio, Texas, eso es hace 19 años, cuando llegamos a la ciudad, dijimos, aquí estamos, hemos llegado. Y después no teníamos idea qué hacer. Las únicas instrucciones que teníamos es de llegar aquí. Cuando el apóstol Pablo finalmente llegó a Éfeso, él iba a mirar alrededor y iba a mirar todos esos falsos dioses. Podía mirar la maldad, podía ver la prostitución de hombres y mujeres. Su corazón iba a estar quebrantado. Pero él sabía que era un lugar que fue llamado de Dios para él. Cuando encontró a algunos discípulos, les dijo, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Claramente, el apóstol Pablo vio que algo faltaba ahí. Él lo saludaba, le iba a hablar con ellos, iba a empezarle a preguntarles cosas. Y él iba a decirles, ¿quién están siguiendo? ¿De quién son ustedes discípulos? Él se iba a dar cuenta que eran discípulos de un hombre llamado Apolos. En el capítulo 18 de ahí de Hechos, allí habla todo acerca de eso. Apolos, si ustedes se recuerdan, era una herramienta muy poderosa para el evangelio. Era un hombre que cuando llegó a Corinto encontró a Priscila y en Aquila, y ellos lo vieron que estaba Él estaba predicando fuertemente, muy poderosamente, pero ellos dirían, algo te falta aquí, le falta algo de la historia. A ellos lo invitaron a su casa. Y la Biblia simplemente dice que ellos le explicaron a él la palabra de Dios más completamente. El mensaje de Apolos era acerca del bautismo. El reino de los cielos está cerca, decía ella. No aquí, pero está cerca, así que alístense, estén listos. Y ellos le dijeron a él, a Priscila y a Aquila, le dijeron, ¿no has oído que él está aquí, él ya ha llegado aquí? Él fue crucificado y no se quedó muerto y resucitó de los muertos. Y mira lo que el Señor está haciendo ahora. Y ahora él va a hacerlo aquí. Y Apolos iba a ser salvo también. Su corazón lleno del Espíritu. Y él también se iba a convertir en una poderosa herramienta para el Señor. Ellos fueron llamados discípulos aquí. Es muy equivocadamente llamado que eran cristianos. Pero no lo eran. Ellos solamente sabían parte de la historia. Y el trabajo del apóstol Pablo era de enseñarles el resto de la historia. Pablo dijo, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Y él les decía al pueblo que creyeran en el que venía después, que era decir Jesús. El versículo 5 es más apacible, pero dice, claro que sí. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Oyeron las buenas nuevas que estaban esperando? Es un perfecto ejemplo de lo que dice Jesús, si tú me buscas, me encontrarás. Y así que ellos se enfrentaron con Pablo, se encontraron a Pablo y Dios lo usó grandemente. Y ellos le dieron el corazón a Jesús. Esta era una iglesia realmente que nació en el poder del Espíritu. Nunca se les olvide que si vamos a empezar bien y terminar bien, tenemos que vivir cada día en el poder del Espíritu. No podemos presumir del poder de Dios, no podemos pensar que ya hemos recibido todo lo que hemos de recibir hace un año, hace una semana o un día atrás. Tenemos que ser llenos del Espíritu cada día, todos los días. Les digo muchas veces cómo levantarse en las mañanas y decir, Señor, ayúdame hoy, ¿qué tal, qué tienes para mí hoy? Y todo lo que tienes que hacer es mantener la vida de pecado en una muy línea muy corta. Eso quiere decir arrepentirte de ese pecado y no querer volver a pecar de nuevo. Y de esa manera puedes estar disponible a Dios. Acuérdense que Dios usa herramientas o usa vasijas limpias, no perfectas, pero limpias. Y por eso tenemos que dar vasijas limpias nosotros. Y podemos estar un día y decir, Señor, he pecado este día, ayúdame a no pecar. Y arrepentirnos cada día de nuestros pecados. Y necesitamos estar llenos de un poder fresco. No es opcional. Todo lo que podemos hacer en nuestro propio poder es hacer eso que es malo, que, o a lo menos que no es nada bueno. Pero el poder del Espíritu, no hay nada que no podamos hacer. Jesús dijo, yo puedo hacer todas esas cosas por medio de Cristo que nos fortalece. Y por medio del apóstol Pablo lo hizo. Y todo lo que tenemos que hacer es estar llenos del Espíritu cada día. No asumir de su poder. Los necesitamos estar desesperadamente necesitados de eso. Esta iglesia darling, esta iglesia amada, era una iglesia que realmente nació con el poder del Espíritu. Y todos tenemos que estar necesitados, tenemos que estar llenos por medio de, y eso quiere decir que tenemos que estar recordando todos los días que a menos de que estemos con Jesús, caminando con Él, entonces, si no lo hacen, van a perderse lo que Dios tiene para ustedes. Ustedes piensan que estamos bien, nosotros pensamos y duramos durante un tiempo, pensamos que estamos bien, que pasamos todo un día sin siquiera darle un pensamiento para Jesús. Y eso tiene que cambiar, a menos de que queramos terminar como Éfeso. Versículo 7 dice que eran en total unos 12 hombres. Eso me hace pensar de nuestro propio, de cómo comenzamos. Nosotros teníamos como 13 gentes, aparte de Paul y yo. Era mayo 31, 1995. Y estamos diciendo a todos, vamos aquí a enseñar la Biblia, vamos a hacerlo los miércoles y vamos a estar en un centro recreativo de un complejo de apartamentos. Y estamos ahí en ese cuarto de recreación, 13 gentes, y yo pensé, por ser la primera vez no está mal, esto es prometedor. Esa era la más grande multitud que tuvimos por 2 años. pero nos mantuvimos fieles y cometidos y entregados. Pablo tenía menos que nosotros, tenía 12 hombres en total. Pienso acerca de esta iglesia, darling, esta iglesia amada, y estoy seguro que Pablo tenía los mismos problemas que nosotros teníamos. Ciertamente la gente se enojaba cuando la verdad se les era dicha de los falsos ídolos, de los falsos dioses que tenían. Ellos estaban haciéndose ricos por esos ídolos que vendían, y por eso estaban enojados con Pablo. Si Pablo era muy directo, muy juzgaba mucho, y todo lo que hablaba acerca de arrepentirse de los pecados, estoy seguro que estaban cansados de su constante dicho que él tenía, para la necesidad que tenían de arrepentirse. Estoy seguro que la gente se enojaba, se molestaba con él. Estaba seguro que se enojaban, porque la gente sigue enojándose en estos días también. Y yo sabía que Pablo experimentó las mismas pruebas, de la misma manera que nosotros lo hacemos. También tenía esos ataques de Satanás que lo estaba atacando constantemente en su carne. Y les prometo que él tenía un más grande nivel de demonios que los que yo he tenido en todo este tiempo, o tendré. Él tenía mucho más que nosotros, pero él lo resistió durante todos esos problemas. Y esta iglesia fue puesta y hecha por Jesucristo mismo. Así como yo creo también que lo que es la misma manera con Calvary Chapel de San Antonio. En versículo 8 dice, Pablo entró a la sinagoga, ahí es donde encontraba a los hombres judíos, y habló allí con toda valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Eso quiere decir que algunos estaban siendo salvos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer ante la congregación, hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Y eso es muy en principio cuando quieres ministrar a la gente de los demás. Cuando la gente para de hablar, para de escuchar, entonces tiene que parar de hablar. Y vas a buscar a quien quiera oír lo que tienes que decir. Y lo que dice aquí que él se tenía que mover de ahí, de la sinagoga. No, pues, esto me emociona mucho que tenemos en común. Él también tenía problemas con encontrar facilidades o edificios donde enseñar. Esto continuó del espacio por 2 años, de modo que todos los judíos de los griegos que vivían en la provincia de la Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Y fíjense lo que dice el versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. Dios hacía los milagros, no Pablo. Tenemos una cultura que dice que le damos la responsabilidad al hombre. No, es Dios el que es el responsable de hacer los milagros. Él no hizo ordinarios milagros. Los milagros nunca son ordinarios ni comunes. Son extraordinarios siempre. Vamos a lugares que creemos que Dios mueva montañas entre los mares. Y Dios no hace eso, no está en ese negocio. Son milagros extraordinarios, fuera de lo ordinario. Y no comunes, que no pasaban seguido. Es la idea que dice aquí. Que aún con todos los... Al tal grado que los enfermos le llevaban pañuelos, delantales que había tocado en el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades. Habla acerca de este versículo 12. Dios usó el sudor de Pablo, de su trabajo, de su sudor. Es lo que estaba pasando. Los de Filipenses estaban apoyando a Pablo en su trabajo. Para ese tiempo Pablo ya no trabajaba como uno que armaba tiendas de campaña, sino que porque los filipenses estaban ayudándole en su obra, ya no tenía que tener delantales ni pañuelos. Y esos delantales y pañuelos eran instrumentos de los que él usaba como un hombre de que hacía casas de campaña. Los pañuelos y con todos los pinturas eran como cosas de sudor, y era como Dios usando su trabajo de él. Es una lección para nosotros. Si vamos a hacer como los Efesios, y lo dice en el comienzo, tenemos que permanecer cometidos y entregados. El ministerio no es nada fácil. Muchos de nosotros, especialmente en nuestra cultura de la iglesia, pensamos que el ministerio es cuando es conveniente, cuando tenemos tiempo, si no tenemos algo mejor que hacer. El ministerio es difícil trabajo, y no tenemos que parar de hacerlo porque la gente no agradece o porque la gente no nos nota. Lo estamos haciendo esto para Jesús y que nos ministra a nosotros. El lavar de los pies que las mujeres experimentaron en este retiro de las mujeres es un perfecto ejemplo. Les prometo esto, tan bendecidos como estaban ustedes de ser lavados sus pies, y tan humillante o humilde es, como Dios les fue hablado mientras sus pies han sido lavados, la bendición que ustedes recibieron no era tan intenso como aquellos que estaban haciéndolo, lavando los pies. No muy seguido pensamos que sirviendo al Señor es lavando pies sucios, pero eso es lo que es. Estamos sirviendo a la gente que está enferma, la gente que necesita ayuda. Y si entendemos eso, es exactamente la misma cosa. Ustedes saben que los extraordinarios milagros eran milagros que fueron hechos mientras los pies se habían sido lavados este fin de semana. Y los milagros que estaban siendo hechos era como algo que pasa muy seguido en un día de negocios. Como alguien que levanta una escoba y se pone a barrer, o alguien que empieza a limpiar los excusados con un cepillo, o alguien que limpia las ventanas, o alguien que está enseñando a los niños. Son milagros siendo hechos. Sí, algunas veces es inconveniente, algunas veces es difícil. Y no es precisamente que la gente sea muy apreciativa, pero Jesús está sonriendo. O sea, lo que está diciendo, esa es mi belleza, esa es mi hermosura, esa es mi darling. Esa también era una iglesia que ponía líneas en la arena. Fíjense en el versículo 13, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los demonios, sobre el Señor Jesús, decían en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba y ordenó que salgan. Un momento, las personas que estaban hablando decían, en el nombre del Jesús de Pablo, te ordeno que salgas. Le decían los demonios, ¿qué? ¿Quién eres tú? Jesús yo conozco y conozco a Pablo, pero ¿quién eres tú? Y el hombre, y esto lo hacía de siete hijos de un tal Ezeba. Y un día el espíritu maligno les replicó y les dijo, conozco a Jesús, ¿quién es Pablo? ¿Quiénes ustedes? ¿Quiénes son? Y el versículo 16 dice, abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía espíritu maligno dominó a todos y los maltrató de tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Esto tenemos nosotros que tener una posición en aquello que está en contra, que es falso. Hablaremos de esto cómo terminó Éfeso. Pero tenemos que tener una posición por verdad. Nosotros no podemos permitir a la gente, a menos de tener una pelea, de darles la oportunidad, no podemos permitirles que se vayan al infierno por toda la eternidad. Por simplemente que tienen ellos el derecho de hacer esa decisión. Es nuestro trabajo de poner líneas en la arena. Cuando la gente viene a ti y dices, ¿tú piensas que solamente los cristianos van a ir al cielo? Y dices, sí, yo creo eso y aquí es por qué. Pero también habla de estar genuinamente, estar llenos del Espíritu. Tenemos que tener una relación con Cristo personalmente. No podemos depender del Jesús de nuestros padres. No podemos depender del Jesús de nuestros esposos o esposas. No, tenemos que tener nuestra propia exitosa relación con Jesucristo. Nosotros, muchos de nosotros, estamos viviendo las vidas como si estamos corriendo desnudos y heridos. Es porque no estamos nosotros apoyando en experiencias pasadas. Algunas veces cuando llegamos primero a Texas, mucha gente en Texas, todos estaban salvos. Nosotros diríamos, ¿tú eres cristiano? Claro que soy cristiano, soy de Texas. Fui criado en una iglesia bautista, fui criado como católico. Finalmente, Paula y yo paramos de preguntar esa pregunta, porque todos según lo eran. Así que nuestra pregunta cambió, decíamos, ¿eres vuelto a nacer? Y antes de que puedan responder, les decíamos, ¿cuándo pasó eso? Y después podemos ver la mirada de confusión, porque no tenían ni idea de lo que era eso. Ustedes tienen que tener su propia relación con Dios. No pueden decir que vienen a la iglesia o que contestan una invitación y decir la oración de yo pecador. Eso no es ser cristiano. Tienen que tener una relación con Jesucristo. Es lo que te salva. Gran temor. Y porque la gente, muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Y un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos cuando ocultaron el precio. Y a aquellos les resultó un total de 50.000 monedas de plata. Estos eran los sacrificios que hacían. Si tienes una fortuna, pero está siendo hecha en medio del pecado, entonces tienes que ser serio en venir a Jesús, tienes que deshacerte de esa fortuna. No solo miraron, no solo vendieron a alguien más. En el movimiento de Jesús, cuando los hippies estaban siendo salvos y vendiendo sus colecciones de discos o vendiendo las drogas que tenían a otros, diciendo, soy cristiano ahora, ¿no vendes tus cosas malvadas a alguien más? Tú haces sacrificios personales. Le costó todo a Dios para ganarte a ti. Te tiene que costar algo a ti para que vengas a Él. Ellos se fueron a una iglesia que era genuina en su arrepentimiento y lo probaron por medio de sus acciones. Y el resultado del sacrificio personal y genuino arrepentimiento siempre va a ser una iglesia con unos sólidos cimientos y fundación. Miremos lo que el versículo tiene, el 20 dice, así la palabra del Señor crecía y se difundía con un poder arrollador, con gran poder. A veces dicen los que quieren enseñar a las iglesias cómo crecer, dicen, es una manera de hacer. Aquella palabra que dice el que el Señor añadía a las iglesias cuando crecían. Muchos dicen, es fácil tener una gran iglesia, todo lo que tienes que hacer es una cosa de hacer un marketing grande. En Calvary Chapel no tenemos nada de eso. Pero la gente va a venir, nomás dile lo que quieren oír, dicen las personas. Nosotros tenemos incontables ejemplos de iglesias que están saturadas de gente y que prueban ese punto. Aquí en Texas tenemos incontables ejemplos de eso. Es fácil de hacer todas las cosas para toda la gente. El problema es que no es Jesús. La iglesia empezó bien. Para ver el final, vamos a Apocalipsis capítulo 2. Yo sé que ya mencioné esto antes, pero esta es la única iglesia que tenemos el récord de cómo empezó en el libro de los Hechos y sabemos cómo terminó. Porque Jesús mismo se dirige a ellos. El capítulo 2, versículo 1 de Apocalipsis dices, escribe el ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Esos son los mensajeros o los pastores de estas siete iglesias. Y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Aquí está cómo Jesús interpreta esto. La pasea en medio de los siete candelabros son las iglesias. Eso quiere decir que Jesús camina en medio de las iglesias. Eso dice que Jesús camina en medio de nosotros. Nosotros nos saludamos y no nos saludamos, nos volteamos a saludar a alguien más. Pero Sam tiene que decir, paren de saludar ya. ¿Pero saben por qué? Porque Jesús está aquí haciendo la misma cosa. Está caminando en medio de las iglesias porque Él es su casa de Él. Esto dice él, yo esto dice, conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles que no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre, sin desanimarte. Un poquito de historia aquí atrás. Pablo se pasó un poquito más de 3 años allí en esa iglesia. Él los conocía a ellos conocían a él íntimamente. Era una iglesia que su pasado era muy difícil. Cuando Jesús dijo que era su iglesia querida, Pablo la tomó muy seriamente eso. Y eso también yo lo tomo así. Cuando Jesús dice que te proteja, cuando me dice qué tan especiales son ustedes, yo sé por qué son especiales para él. Yo sé todas estas cosas, yo sé que también empezamos juntos. Individualmente hay aplicaciones para ustedes, pero corporativamente, generalmente hablando, empezamos muy bien. Este era el caso también en Éfeso. Al final de la vida de Pablo, cuando estaba alistándose para irse a Jerusalén, en el próximo capítulo, capítulo 20 en el libro de los Hechos, estaba alistándose para irse a Jerusalén, cuando se le fue advertido que donde quiera que fuera iba a ser aprisionado. La gente le rogaba que no se fuera. Y en uno de esos viajes él habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los pastores. Y ellos viajaron para estar con él. Y antes que subiera a la embarcación, le rogaron que no se fuera. Y les dijo él a ellos: están quebrando mi corazón, ¿no saben ustedes que estoy dispuesto a morir por el evangelio? Tengo que ir a los judíos, tengo que ir allí a Jerusalén, porque Dios me dijo que lo hiciera. Y aún en su muy emocional despedida, él les dice a ellos: sepan que no he fallado en ministrar todo el consejo de Dios. Él les dijo todo. Él no se retuvo nada para él. Y veremos todo eso en nuestro estudio por el libro de los Efesios. Ustedes son responsables por su propia salud espiritual ahora. Y ellos hicieron muy bien. Entonces él les dijo a ellos: yo sé que aún entre ustedes, es una cosa muy temerosa de oír, es como si yo juntara a mis pastores juntos, les dijera: yo los amo a ustedes con todo mi corazón, pero yo sé que aún en sus propios números, en los seis de ustedes, uno de ustedes me va a traicionar, uno de ustedes se va a convertir en un lobo feroz y devorando el trabajo del Señor. Eso es lo que Pablo estaba diciendo a los de Éfeso, mientras ellos estaban llorando. Y él sabía que no los iba a mirar nunca más. Y él estaba carcomiendo su corazón por dentro. Y él les dijo que estén en guardia, estén atentos a esos lobos. Y ellos les escucharon a él. Eso fue 30 años después de eso que sucedió. Y todos estaban bien en esa área de su doctrina. Estaban probando a esos hombres malvados y haciéndolos que reconocieran su maldad. Ellos estaban aferrados a la verdad, la doctrina, fielmente. Aquellos que venían y decían: yo soy un apóstol, lo probaban y estaban seguros de que descubrieran que eran falsos. Pero el problema no era ese, el problema es otro. El versículo 4 dice: sin embargo, tengo en contra de que has abandonado tu primer amor. Estamos hablando acerca de la doctrina, los primeros tres capítulos, pero ustedes pueden saber todo. Su doctrina puede ser perfecta y tu vida es un desastre. Yo he tenido gente que me grita a mí, algunos de ustedes lo han oído en el programa de radio. Y algunas veces cuando su doctrina está bien, estoy pensando: ¿dónde está el amor? Porque ustedes tienen todas las respuestas, y todas las correctas respuestas, pero si no tienes amor, estás haciendo mucho ruido, nada más. Y estás deshonrando a Dios en este proceso. Es el amor el que te mantiene en el camino correcto. Y cuando Jesús dice: sin embargo, tengo esto contra ti, has abandonado tu primer amor, se movieron de un lado a otro. Jesús nunca se mueve. Si tú te has fallado en el amar a Jesús, y si tu pasión ya se acabó, si has perdido tu pasión por su gente, es una de las razones por la cual yo me frustro tanto cuando dice la gente: no tengo que ir a la iglesia para para ser un cristiano. Si tú eres cristiano, entonces ¿por qué no quieres hacerlo? Yo sé que estoy a enseñándoles al coro aquí, pero el punto es que Jesús es lo que tiene que nombrar aquí. Les dice a ellos: te has perdido tu pasión por la gente, has perdido la pasión por Jesucristo. Dice: yo no he ido a la iglesia por 10 años, pero todo estoy cerca de Jesús. Eso es una mentira. Y puedes hacer todas esas cosas muy bien. La iglesia por afuera se mira igual que estaba siendo muy exitosa. Pero ahora una iglesia sin amor por Jesús. Y si no tienes amor por Jesús, si ese amor se ha estado disipando, entonces no tienes amor por su gente. No tienes amor por su trabajo. Y la gente puede notarlo. Y a pesar de lo que esa iglesia había empezado como una iglesia de sangre azul, todos esos creyentes habían fallado en su amor por Jesús. Si podías hablar con ellos, decían, no, estamos muy bien, todo está bien. Dinero en el banco, toda clase de ministerios saliendo. Nos preocupamos por la verdad, dirían. Quizás tuvieran una línea de tener en el internet, sus ministerios en el internet, pero Jesús les diría que se han olvidado de mí. Si tú estás olvidado de Jesús, déjame preguntarte un par de preguntas. ¿Cuándo paramos realmente desear la palabra de Dios? Yo sé que tenemos vidas ocupadas, yo sé que hay cosas que te alejan, pero ¿cuándo has estado bien de leer nuestro pan diario o nuestro más deseo por la palabra? En lugar de leer la palabra cierta de Dios, pero la gente dice, Pastor Ron, estoy muy ocupado, al menos esas cosas me mantienen en contacto con Jesús. No, la palabra de Dios te mantiene, su palabra sin Jesús son solamente letras en una página. Y tienes que decidir cuándo pasó eso contigo. ¿Cuándo tú decidiste no levantarte primera cosa en la mañana y decir, ¿qué tienes para mí, Señor? Soy tuyo este día, Señor. ¿Cuándo paraste de invitar a Jesús, de interrumpir tu itinerario? Todos tenemos itinerario, pero ¿cuándo tú paraste de invitar a Jesús a que Él interrumpiera tus planes? ¿Cuándo la oración se convirtió en un trabajo en vez de un deseo, de una cosa divina que hacer? Estoy ocupado ahora, estoy ocupado, estoy retardado. Oh, oraré en la noche cuando llegue a casa. Sabemos que eso trabaja menos, eso es menos posible. ¿Cuándo pasó eso, empezó a pasar eso con nosotros? ¿Cuándo paramos de decir a todos los que conocíamos acerca de Jesús? Yo me acuerdo mirando a los ojos de la gente, tratando de hacer contacto con los ojos de ellos. Dice, Dios, dame una oportunidad de hablar con ellos, completamente extraños. Y miraría a sus ojos y tratando de determinar si había luz en esos ojos. Y si no, se miraban como si fueran salvos, se miraban como si tuvieran problemas. Dice, oh Señor, abre una puerta para poderles hablarle de ti. Algunas veces salvaban, algunas otras veces no. Pero siempre quería la oportunidad. ¿Cuándo nos pusimos tan ocupados? ¿Cuándo decidimos que nuestros hijos necesitaban más tiempo y quitábamos ese tiempo de Jesús? ¿O necesitamos un segundo trabajo para otra entrada de dinero? ¿O lo peor de lo peor, cuando decidimos necesitar más tiempo para mí? Eso es cuando perdemos, cuando pasa eso, perdemos nuestro primer amor. Hay mucha gente que yo he conocido, siendo de Calvary Chapel, conozco gente cuando está viajando y muchas veces, incontables veces, en estos años, yo he tenido gente de mi edad venir a mí y decirme, estamos haciendo un buen trabajo aquí, Pastor Ron. No, yo voy a mucho atrás en los tiempos de la casa de campaña con Chuck. O digo, oh, bien. Otros dirían, yo estaba con Skip cuando empezó y el Señor estaba haciendo un maravilloso trabajo en Albuquerque y ahí estaba yo. Y eso es muy grandioso. ¿Qué está haciendo Dios ahora? Les pregunto yo. Y me dan esa mirada sin nada, esa mirada en blanco. ¿Qué pasó con nosotros? Una iglesia que empezó bien. No importa realmente, a menos que termine bien. Yo quiero que Calvary Chapel corporativamente, que todos ustedes individualmente, que terminen más bien de lo que empezaron. Es constantemente el deseo de mi corazón. Señor, no nos dejes disiparnos. Pero mientras me hago más viejo, me quiero hacer viejo con Jesús. Si tú has perdido tu primer amor, puedes regresar con él. ¿Cómo? Vamos a terminar con este versículo 5. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Lo que está diciendo aquí, diciendo, Efesio, tú vas a ser una grandiosa iglesia, pero has terminado mal. Arrepiéntete. Y en la manera que puedas estar seguro de que tu amor nunca se disipe, es lo primero es recordar. Acuérdate cómo era cuando te levantabas en la mañana y no podías esperar para hablar con el Señor. Acuérdate cuando ibas a trabajar o cuando ibas a comer, pues lo cualquier cosa que estabas haciendo, acuérdate. ¿Cómo tú estabas y sabías que Jesús estaba ahí contigo? ¿Te acuerdas qué tan seguido tú te levantabas tus brazos y decías, gracias Señor por salvarme? Y ser honesto después. Y acuérdate que era el mejor tiempo de tu vida. Ese es el primer paso para recordar dónde te alejaste. El segundo paso es arrepentirse. Si tú te has disipado tu amor por Jesús, tienes que arrepentirte. Él siempre no cambió. Tú eres que cambiaste, pero Jesús no cambió. No es como quitar esos pétalos de la margarita y decir, Él me ama, Él me habla, no. O me ama o no me habla. Me ama o no me ama. Él siempre te ama. Dice Él, soy tuyo y tú eres mío. Es lo que siempre dice Él. Siempre está diciendo, tú eres mi amada, tú eres mi darling. Así que arrepiéntete. Es muy fácil. Vas a obtener oportunidad en un momento. Y vas a decir, Señor, ya no tengo tiempo para ti. Ya no hago las cosas que hacía antes. Las cosas que hacía cuando te amaba tanto. Y si vas a terminar bien, acordarte y arrepentirte son los primeros dos pasos. Y el otro paso es regresar a hacer las cosas que hacías antes. Hacerlo una vez más. Dios no te deja brincar pasos. Disciplínate a ti mismo. Acomoda tu itinerario. Pon tus prioridades en orden. Gasta tiempo con el Señor. No quiero hacerte maestros de la ley o maestros de la Biblia. Quiero hacerte hombres y mujeres que terminen en fuego por el Señor. Encendidos totalmente. El libro de los Efesios te va a enseñar cómo hacer eso. Instituye la disciplina en tu vida de nuevo. Instituye leer la palabra y la disciplina de incluir a Jesús para ser un mejor esposo, un mejor papá, una mejor esposa, una mejor mamá, un mejor hermano, una mejor hermana, un mejor empleado, un empleador. Cuando Satanás toque al corazón a tu puerta de tu corazón y quiera destruirte, tú vas a ser un muy valeroso guerrero o guerrera y vas a aferrarte a Jesús. Efesios tiene todo eso. Todo lo que tienes que hacer es acordarte, arrepentirte y regresar. Y vas a terminar bien. Déjeme cerrar con esto muy rápido, con esta historia rápidamente. El jueves en la noche, el jueves era cuando las personas empezaron a ir al retiro, el jueves en la tarde, Paula me abandonó, no estaba interesada en salir conmigo, y Sam, muy buenamente de él, me llevó. Y mientras estamos entrando, nos estacionamos el carro y estamos a punto de entrar. Y yo dije, se mira como Lauren. Y era Lauren Stock. Y ella era como estaba yendo al baño. Y yo le dije, oh, hey, Lauren, le dijo Sam. Y era Justin y el pequeño Lauren. Oh, ustedes están aquí, es muy, muy bueno. Están alistando para irse al retiro, pero queríamos desayunar juntos. Lauren se fue deployado al ejército hoy, precisamente. Y ellos han estado hablando, y me di cuenta eso el jueves. ¿Tú crees que Papa Ron va a estar ahí? ¿Van a estar ahí en ese restaurante cuando vayamos? Y cuando nos vieron, sus caras se alumbraron. Y así que buscamos una mesa para seis de nosotros, y mientras empezamos a comer, el pequeño Lauren quería estar seguro que estuviera a mi izquierda, y tuvimos un buen tiempo hablando de lo que Dios iba a hacer con el retiro, y les dijimos que íbamos a estar orando por Lauren. Y pero en ese tiempo en silencio, sin ninguna advertencia, el pequeño Lauren se acercó a mi lado y me dijo, Papa Ron, te amo. Y fue tan, se pudo oír en todos los que estaban sentados alrededor, y les derritió su corazón de ellos. Y le dije, oh, Lauren, yo también te amo a ti. Y ella estaba muy feliz de oír eso también. Y le dije, Lauren, ¿a quién más amas tú? Y él dijo, Jesús. Y yo pensé que terminó, y dijo, y mis papás, y mi hermanita. Y todo lo que podía pensar en ese momento fue: Jesús, este día les iba a decir, los amo. Déjenlo que los ame. Va a cambiar todo. Déjenlo que los ame. Porque Él quiere derramar una ola de amor en su corazón, que ustedes van a ser cambiados para siempre. Tenemos un año y medio enfrente de nosotros en estos 6 capítulos. Y van a ser un estrellamiento de nuestras vidas en la mejor de las maneras. Pero va a ser nuestro cometido amar a Jesús este día más que antes. Y van a tener la oportunidad. Oren conmigo.